Radio Euskadi y Radio Vitoria presentan La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Kaixo, arratsaldeon, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, Ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. Ya saben que todas las semanas, jueves en Radio Vitoria y fines de semana, dependiendo del fútbol un poco, en Radio Euskadi. Hoy vamos a irnos hasta La Rioja. Sí, sí, ya sé que tenemos como tenemos ahora mismo el asunto en cuanto a desplazamientos, por ese confinamiento perimetral que precisamente tenemos en diferentes zonas, regiones, como pueda ser la propia Rioja, pero quiero traer a colación la visita que realizamos hace una semana, un par de semanas, a la zona de Daroca, en La Rioja, a Venta Moncalvillo, una estrella Michelin, porque es de esos establecimientos que cuando tengamos nuevamente la oportunidad es de esas visitas que merecen mucho la pena. Pero mejor que mis palabras, luego lo van a poder escuchar de primera mano. Tan solo diré que lo que más me gustó, aparte de la comida obviamente, pero lo que más me gustó y más me enamoró de este establecimiento fue su huerto y su apuesta clara y decidida por un sentido de recuperar, de volver a la tierra y de una apuesta agroecológica que luego la llevan a los platos. Realmente fantástico la familia que nos atendió, Carlos e Ignacio Echapresto García, que por ahí estaba también el Aitá, el padre, y tuvimos ocasión de saludar. Así que, sin más dilación, arrancamos nuestro espacio de La Ruta Slow con el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Como digo, una visita realmente majestuosa, fantástica. Llegamos ahí con buenos amigos, buenas amigas, con Nerea Aristoy, con José Maez Peitia, Richard Tolosa, y tuvimos la oportunidad de conocer de principio a fin los fundamentos, la historia de este establecimiento familiar ubicado en Daroca, en La Rioja. Un lugar que hay que ir hasta allí, evidentemente, comentábamos algo de eso en ese sentido. No hay, diríamos, una oferta mucho más amplia respecto de otro tipo de eventos, sino que es un establecimiento que merece la pena la asistencia, pero eso sí, va a ser muy diferente a otros conceptos que tenemos cuando entramos a un restaurante, porque lo que nos van a enseñar es la casa, nos van a enseñar el huerto, donde están sus frutas, sus hortalizas, sus verduras, y luego, evidentemente, entraremos a su establecimiento a disfrutar de una comida. No hace falta que decirlo, que todo bajo los estrictos protocolos de seguridad. En estos momentos, como decimos, están afectados por ese cierre perimetral, pero desde la cercana Euskadi donde nos encontramos nosotros, en cuanto tengamos oportunidad, naturalmente que va a ser uno de esos sitios que les recomendamos desde La Ruta Slow por esa apuesta clara y decidida, insisto una vez más, por la apuesta, por ese kilómetro cero, por ese producto de cercanía. Y lo primero es lo primero, saber dónde nos ubicamos, dónde nos encontramos y la importancia, como decía anteriormente, de la huerta, una de las grandes joyas de Venta Moncalvillo.
Mira, esto es la huerta de Venta Moncalvillo. Nosotros tenemos dentro de nuestra plantilla, o sea, para atender 26 comensales, somos 14 trabajadores.
Y uno ¿Qué está llevando?
Vale, este es, ahora te lo presento él, estará pues recogiendo los tomates para traerlos aquí.
Qué bueno.
Nelu es nuestro hortelano y se dedica a atender lo que es la huerta y es un puesto importantísimo. O sea, es lo mismo que tenemos un panadero, un pastelero o un sumiller, pues es una persona importante dentro del restaurante que nos atiende todo lo que es la huerta. Que luego os dejaré un rato con él para que os cuente un poco. Hola, soy Carlos Echapresto, uno de los miembros de Venta Moncalvillo, junto con mi hermano Ignacio y el resto del equipo. Estamos en un pequeño pueblo, Daroca de Rioja, un pequeño pueblo de menos de 50 habitantes, en la falda de la Sierra de Moncalvillo, y vamos a enseñar lo que es nuestra casa, nuestra huerta y nuestra tierra. La idea es que el valor, esto es como yo, el lujo, ¿no? El lujo para nosotros es, vamos a una marisquería y de repente una mezquera dice, yo quiero esa cigala, y metes o ese bogavante, y lo coges y dices, buah, y me estoy comiendo ese bogavante que es único y demás. Vale, pues para la gente que tiene acceso a todo, el lujo es la inmediatez. La inmediatez es que yo este tomate lo recojo en el momento que lo quiero cocinar o me lo quiero comer, ¿sabes? No estás buscando, lo cojo para que llegue a un almacén central y el almacén central pase la distribución y en 3 días te lo puedas comer en casa y que te madure en una cámara. Uh-huh. Sino que el lujo para nosotros es, y lo que queremos demostrar es que un tomate, un pimiento, tiene el valor gastronómico de una cigala o de una gamba, ¿sabes? Que nosotros podemos entender eso como el lujo. De hecho, nosotros tenemos una anécdota muy buena. Una vez viene 3 señores con una guía extranjera y eran asiáticos, y de repente la guía nos dice, oye, joder, te estamos teniendo problemas porque el cliente no está nada satisfecho, son muy exigentes, vienen de comer de 2 restaurantes de 3 estrellas en San Sebastián y uf, no les ha gustado nada y esto no sé cuántos. Y digo, no te preocupes. Digo, vale, tú déjamelos a mí cuando vengan. Entonces, cuando llegan, lo primero que hacemos es salir aquí 3 señoras de Armani con bolsos de Prada, Louis Vuitton y tal cual, y con las zapatillas, y les dejamos una cestita. Y entonces sale mi hermano y hablan un poco, pues cogen un tomate, cogen no sé qué, cogen no sé cuánto, le cuento un poco la huerta, y luego en esa mesa todavía no teníamos.
Se está poniendo
eso,
un ejemplo de tantos que se podrían poner, ¿no? De lo que es enseñar la huerta, ese huerto que tienen tan maravilloso, florido. Lo pueden ver en redes sociales, de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter, porque es espectacular el color y lo que nos encontramos en estas fechas en las que estamos, en las que obviamente no son las más propicias, habría que irnos ya más hacia la primavera, pero en estos momentos estamos ya con esos productos, esas hortalizas, esas verduras de invierno. Veíamos ya el cardo que estaba preparado para lo que sería enero, diciembre, enero aproximadamente. Pero bueno, estamos ahí, seguimos dejándonos llevar de la mano de Carlos Echapresto. Estamos en Venta Moncalvillo, Daroca, La Rioja.
¿Y esto qué es? Dice, hostia, ¿qué textura tiene? Dice, hostia, esto es lagarto, esto es, ¿sabes?
No, no hay una explicación, o sea, de ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De dónde viene?
Claro,
el origen.
No, pero aquí ellos entendieron una cosa. En el momento que los dejaron por aquí, sí, y vieron que es lo que tú cuando pasas a comer luego y dices, ah, mira,
asocias,
claro,
asocias.
Mira, este es el pimiento que he visto, esta es la coliflor morada, esto es el no sé qué, esto no sé cuántos. Cuando tú entiendes, dices, hostia.
Entonces, de otra forma.
Entonces, nuestra historia de la cocina ahora es, vale, la importancia es esto, es que desde la ventana tú estás viendo la huerta y de aquí y ves a un cocinero que sale, que lo coge, o sea, que no es el postureo de... Tenemos una huerta que nos abastece. No, es que tú ves que aquí lo están cogiendo.
Bien bonita la tienes, además, ¿eh?
Es que está pensada para que puedas andar.
Bien bonita, bien limpia.
Mira, por ejemplo, mira, nosotros buscamos... Nuestra historia es buscar la intensidad de sabor de las cosas. Mira, por ejemplo, esto lo habrás visto 20.000 veces. Esto es que te lo ponen así en las tartas de chocolate. Vale, pues cómete uno.
Ah, qué guay.
Dices, no habrás visto de sabor, no has probado esto en tu vida, nada parecido. De hecho, no puedes comerte los que... La intensidad parece una fruta tropical.
Qué rico.
Luego todo está, Carlos, sin pesticidas, herbicidas, ningún producto de síntesis ni nada. Es para que tú puedas coger todo en cualquier momento y comértelo, ¿sabes? No tienes que esperar a lavarlo, a limpiarlo, ya has visto que lo hemos cogido y tal.
Así es.
Pero, por ejemplo, mira, esto. Mira.
Qué bueno.
Esto es una pasada. Coge esta planta y huélela. Mira.
¡Oh! Un trident.
Con esto se hacen los chicles de clorofila.
Sí.
Con esto se hacen.
He dicho
los
la marca, pero bueno.
Sí, sí, sí. Pues un chicle de clorofila.
Esto lo estaba viendo yo nada más salir.
Qué bueno.
A pesar de la marca.
Las tienes identificadas.
Luego vas a probar esto. Huélelo.
Bueno, eso que estábamos oyendo, otra pasada. Y luego lo que están escuchando de fondo son las pisadas. Íbamos por el terreno que estaba perfecto,
mentas y...
¿Y catar lo dices?
Esto no es para abusar mucho,
¿no?
¿Eh?
Para oler,
no.
Oler, ¿no?
Para oler. Este, como muchas hierbas, hay que cocerlas antes y cocinarlas antes.
No, no puedes echarle mucho. ¡Ostras, qué potencia!
Luego, por ejemplo, ahora, pues eso. Para, mira, ¿sabes por qué nosotros apostamos mucho por la huerta? Porque nosotros... Teníamos antes un señor del pueblo que nos llevaba a la huerta. Pero el señor del pueblo te veía trabajar y se ponía malo. Y encima nos ponía de mal humor a nosotros. ¿Sabes por qué? No, porque es muy fácil.
Métodos tradicionales.
Porque tú vas allá, coges un calabacín así, y dices, ¿para qué coges ese calabacín? Joder, si lo dejas dos días y lo tienes así. Y digo, ya, pero cuando está así solo me sirve para hacer crema, y cuando está así podemos hacer lo que quieras. Entonces, el tema de la importancia de la huerta es tener una planificación de qué voy a necesitar, para cuándo y qué uso voy a hacer de él. Con lo cual, vamos a poner plantas para cogerlas en el momento que nosotros queremos.
Estos serán los últimos de... ¿no?
Serán ya los últimos. Me gusta coger los últimos porque ya vienen con más fuerza, digamos, aguanta más al clima.
Aquí al revés.
Ah. Y al clima que estamos aquí, a unos 730 metros. Con lo cual, prefiero que sean tomates más tardíos para que a mí me aguanten en verano el cambio de día-noche.
Pero luego lo haces al cocinero, que eso tiene más arte para estas cosas. Bueno, mira, te
el tardío es el más rico.
Bueno, la idea de... Os voy a contar un poco rápido.
¿Tardío qué le llamas ahora? ¿Octubre?
Le cogemos
él,
¿no?
Sí, porque... Eso es, que él os va a contar más de la huerta. Las alubias, los tomates, todo. O sea, tú ves el tomate aquí y tiene una piel muy gruesa.
Tiene la piel más gruesa que la...
Sí, pero hemos conseguido una cosa. Que eso, que es una defensa para conseguir protegerse, genera más intensidad de sabor. Entonces, los productos en estas latitudes tienen mayor intensidad de sabor. Sí. Y luego, bueno, hacemos... Mira, vamos para enseñarles por aquí, para que vean.
Impresionante la huerta, Carlos.
Impresionante. Muy bien organizada, muy bien estructurada. Mira, qué bonito.
Una cosa muy importante...
¿Dónde estamos? ¿Esto qué es?
Este es el semillero. Este es el semillero. Entonces, aquí lo que hacemos es que él, o sea, esos tomates que ha cogido además ya no son para comer.
Eso es un para semillas.
Esos son para coger semillas.
Ah, vale.
Entonces, ahora, la idea es que... los elementos que más nos han gustado, los ingredientes que más nos han gustado, dice, hostia, pues de este que se adapta bien aquí al pueblo y tal y cual, nosotros sacamos la semilla. Entonces, el año que viene germinamos la semilla y de esa semilla lo pasamos al invernadero y del invernadero al plantón. Esto tiene muchísimo más trabajo, pero en 3 años, o sea, en 3 veces que repites el ciclo, has depurado la tierra de pesticidas, herbicidas, productos de síntesis, y es un producto totalmente inocuo nuevo. Entonces, eso es para nosotros tiene una importancia, o sea, tenemos montones de semillas de todo lo que nosotros hemos producido y lo estamos regenerando, ¿no?
El escaparate del restaurante Venta Moncalvillo Estrella Michelin en Daroca, La Rioja, tiene efectivamente, es como una gran televisión de plasma, pero es verídico. Estamos viendo el huerto, según estamos en el restaurante, vemos de dónde han salido algunos de los productos que estamos disfrutando en el plato. Y hay serigrafiado, podríamos decir, un caracol. Qué curioso, en cada una de esas cristaleras. Un caracol que, para quienes somos de Slow Food, pues nos está diciendo, bueno, ese marrasquillo es de los nuestros, pero la simbología tiene un sentido muy distinto.
Pero el caracol no lo asociamos al movimiento Slow Food, ¿no? Nosotros el caracol lo asociamos a que cuando veas caracoles es bueno, porque todos los ribazos de las huertas y demás se han perdido los caracoles, ¿verdad? Porque los herbicidas han matado a los caracoles. Y nosotros buscamos, o sea, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar caracoles entre estas piedras, por ahí, seguro.
Lo pones en esa clave, ¿no? Identificativa de que...
Sí, sí, lo pongo en el que decir, nuestra huerta hay caracoles, o sea, habitan caracoles en nuestra huerta. Y si tú te pones en las zonas estas así, pues seguramente encontrarás caracoles en
Oye, ¿de mantenimiento de todo esto? ¡Wow! Aquí tenéis un curro.
Aquí hay caracoles. ¿No ves?
Ah, sí.
O sea, que haya caracoles es bueno, es un signo identificativo de que no hay pesticidas, herbicidas ni nada. Bueno, y luego te cuento esto de las... del humus, porque estamos ahora fabricándonos nuestro humus. El humus es nuestra propia tierra para buscar un poco, o sea, buscamos la excelencia, buscamos, o sea, lo mismo que tú vas a una bodega y te dice, y hacemos este tratamiento y hacemos, o sea, nosotros hacemos lo mismo.
Efectivamente, ese humus que trabaja en lo que es el sentido que da precisamente luego al producto, el tener una buena tierra con sus bichitos, con su parte orgánica, que es lo que podíamos ver de primera mano. Y, por cierto, antes que de visitar el huerto, teníamos también la ocasión de entrar en el establecimiento, una barra que no es un wine bar, como está ahora de moda, sino que es una barra que utilizan pues, para tomar un café, para hacer una espera y tal y cual. Y tuvimos la oportunidad de ver una guía Michelin de principios del siglo pasado, de 1913, si no me acuerdo. Bueno, este era el momento espectacular nuevamente porque había datos realmente curiosos.
Esta es la cuarta guía de Michelin.
Sí. La cuarta guía de Kenia es esto. Tiene un color...
Este es de... Era así, el 13. No, pero era el color original, ¿eh?
¿En 1913?
¿En 1910 es la primera.
Era amarilla.
¿Y esa de cuándo es?
No, es 1900. Carlos, no es 1900. 1900 es la primera guía francesa, pero esta es la primera guía española.
Ah, vale, vale, vale.
1910 es la primera española.
Vale, vale.
Ah, es curiosísimo, pero bueno, lo que te enseñan es, o sea, yo me he leído toda la guía y demás, que es guapísima. Entonces, la historia es que te enseña cómo cambiar la rueda y tal, porque el mayor de los problemas de los primeros años de la Michelin, o sea, de las ruedas, era que por las carreteras, no tanto, pero en las ciudades... Los carruajes de los caballos, las caballerizas, la pérdida de los clavos de las herraduras provocaba montones de pinchazos en las ruedas. Ajá. Pero era porque el porcentaje era 1 a 100, o sea, un coche por cada 100 vehículos de tracción animal. Entonces, la cantidad de clavos perdidos en las herraduras... hicieron que tenían que buscar, entonces
se resistió el modelo anterior, ¿no? Y boicoteó al...
Ah, pero es guapísimo, entonces mira, cuando llegas a cualquier sitio, ya, por ejemplo, te voy a contar, esta es una de las anécdotas que a mí me pareció bestial, ¿eh? Mira, Barcelona, entonces Barcelona tenía 500.000 habitantes, mira, esto es, escucha. Quever, entonces tenía una, dos, tres estrellas, depende de la categoría del monumento. Entonces, Quever en Barcelona, y ponía la catedral del siglo XIV. Magnífico monumento de estilo gótico. Visitar la capilla mayor y el claustro. Hacer la ascensión a la torre suroeste. Vistas espléndidas sobre Barcelona, el Tibidabo y Montjuïc. Y termina diciendo, propina sacristán.
¡Ostras!
Qué bueno. Eso es, pero espera.
La propina al sacristán, como detalle final de esa guía Michelin, realmente curiosa, la tenían ahí encima de la mesa. Antes hemos escuchado el plato fuerte, la huerta o el huerto, manzanos, nogales, pimientos, tomates, las coles, un auténtico jardín, fresas espectaculares de sabor, una gozada, acelgas, hierbas aromáticas. Bueno, Joan es quien se encarga de mantener el jardín, el huerto, y nos explica precisamente paso por paso lo que allí nos encontramos en estos momentos de temporada.
Vale, pues vamos, si queréis, empezamos del invernadero, ya que estamos, lo único que hay que tener un poco cuidado porque como ha llovido mucho, está todo un poco embarrado. Uh-huh. Hola, me llamo Joan Canciu, estoy trabajando en venta Moncalvío, estoy cuidando la huerta porque me gusta muchísimo el tema de las plantas y su función. Vale, pues el invernadero, lo que es una parte importante en la huerta, porque aunque esté abierto, como lo vamos a ver ahora, mantiene mucho más la temperatura día-noche.
Uh-huh.
Si pasamos por aquí, por la orilla. Pues ahí puso por donde he pasado yo, porque así no.
¿Con tu fe?
Bueno, pues esta es la parte del invernadero. ¿Qué pasa en un invernadero? Las plantas vienen un poco más adelantadas, porque al mantenerse la temperatura día y noche más igualada, no sufren tanto como fuera. Está abierto por un lado o por el otro, con lo cual en la parte de abajo la temperatura se mantiene más y en la parte de arriba siempre se está oxigenando, aireando.
Uh-huh.
Es lo que a mí me gusta muchísimo de un invernadero medio abierto.
¿Qué tenemos ahora mismo aquí?
Ahora lo que tenemos son todavía tenemos pimientos, tomates, acelgas, remolacha, coles, brócoli. Los brócolis están ya ahora en su momento.
Tienes aquí fresas.
Exactamente. Otra cosa que es poco habitual en esta época que estamos, está a tope de fresa y, como nos fijamos, un montón de flores.
Ah, sí.
Aparte, el año pasado, lo mismo, la fresa, si tú la cuidas, te devuelve fruto. El año pasado, en diciembre, teníamos todavía fresas. Aunque no,
sí,
aunque no llegan a madurar tanto como en época de calor, pero estaban, en diciembre teníamos todavía fresas. Sí. Y estas, pues estamos ya, en el mes que estamos...
¿Se puede probar?
Sí, sí, claro.
¿Esta misma?
Sí.
Lo más cojonudo es que hay fresas, pero al exterior.
Sí. Y aparte, ecológicas, que aquí no hay nada de,
sí,
de químico.
Lo que hay adentro...
Pues... Esto, como antes que decías, que frotas un tomate y te lo comes, pues aquí en la huerta es lo que hacemos.
Puede ser más o menos dentro de lo normal, porque hay dos temperaturas.
Mm.
Qué sabor. Y estos, estas son las fresas.
¿Qué sabor?
Las mayatas.
¿Mayatas?
Exactamente.
Esto con eso no tiene nada que ver,
¿eh? Así, ¿eh?
Cambia muchísimo el sabor.
Pues eso tiene un sabor.
Pues estas es más sabrosa todavía.
Uh-huh.
Esto es una gominola.
Tiene una diferencia. Es la fresa que conocemos de toda la vida. Y esta es la silvestre.
¡Qué sabor, tío!
Ese es el sabor. Y ahora no están tan sabrosas porque ha llovido mucho y han absorbido mucha agua y la temperatura no le permite que madure tanto.
Ya
ves que el día tiene menos...
Sí, estamos en lo que estamos.
Exactamente.
Claro, y la altura a la que estamos también, no sé
eso
si tiene
es.
Que ver.
Pero
¿no?
Lo mismo, fresas que están ecológicas, cuidadas y nada de químico. Vemos resultado, flor y fruto todavía.
¿Tú mantienes todo esto?
Sí, es que a mí me encanta.
Pero aquí tienes curro, ¿eh?
Sí, pero lo que dices, arna con gusto no pica. Y a mí me encanta. Y aparte, si tú las mantienes, la huerta es como la casa. Si tú la mantienes limpia, no tienes que limpiarla. Lo mismo pasa en la huerta. Si tú la mantienes limpia y cuidadas...
Es que está espectacular.
Entonces no tienes que estar todo el día matándote, digamos.
¿Qué árboles son estos?
Avellanos. Avellanos, perales, nogal...
Es que manzanos.
Manzanos.
Has probado, ¿no? La fresa. Josema.
Vale, si quieres probar las fresas.
Has probado la fresa, ¿no? Pasó.
Me recuerdan los de la huerta de mi abuela, en Olaverría.
Oh.
Que ya no existe, claro.
Luego, pues aquí los cardos. Tenemos cardos que están allá, que vienen primeros, los segundos, y luego ahí están los terceros. Me gusta siempre poner que vengan escalonados.
Esto ya sería para diciembre.
Para enero.
Para enero ya,
sí.
Fíjate.
Sí, sí, para enero más bien.
Nosotros los cogeremos de medio enero para entre los
cardos. Ajá.
Es que lo suyo es coger el producto en su punto de maduración. Si no, pasa lo mismo que si compras en el mercado, que los tienen en las neveras, que se vayan madurando. Lo mismo que compras un tomate que lo coges de invernaderos y está maduro porque ya tiene tiempo en cámaras. Las judías verdes, que ya están ya las últimas. Lo que queda, pues, son ya para simiente para el año siguiente. Calabazas. Las frambuesas este año han sufrido muchísimo porque ha habido un momento que ha bajado mucho la temperatura cuando estaban en flor y las achamos como enteras. Sufrieron muchísimo y ya les cuesta mucho recuperarse. Este año ha sido un poco extraño. Uh-huh. Tomates, aquí es que tomates, tuvimos los primeros ahí abajo que vinieron ya para primeros de julio, teníamos ya ahí tomate, que aquí en una altura es poco habitual. También influye mucho el hotel de insectos que tenemos ahí en la esquina.
Correcto.
¿Los insectos qué hacen? Cuidarnos la huerta, en todos los sentidos. De plagas, hay las crisopas, los escarabajos, las mariquitas, que son muy buenas en comerse la cochinilla y el pulgón. Las abejas, abeja alfarera, abeja carpintera. La abeja carpintera es una de las que a mí me gusta mucho porque es muy tocha, muy grandota. Entonces es la mejor polinizadora. Como tiene mucha ala y es muy grande, espolvorea mucho el polen. Una cosa que noté, por eso digo, en los tomates, para primeros de julio, que estamos ya a la altura que estamos, había tomate. Y me dice el vecino allá, dice, tú tienes que ir a misa, que no es normal que tengas tomates a estas fechas aquí en Daroca. Los insectos.
Esos son
Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? Los insectos de una colmena, las abejas, por ejemplo, no se alejan mucho, busca la flor más cercana, porque ya tiene todavía comida en la colmena. Una abeja que está en un refugio como el nuestro, que no tiene comida, ya se tiene que buscar la vida antes. Entonces, ¿qué hace? Buscar polen. Te poliniza la planta, porque si no la flor se marchita, si no la poliniza nadie, se cae. Es lo que pasa en los tomates. Es una curiosidad que a mí lo deducí a raíz de eso.
¿Cómo te has formado tú? ¿Cómo todo ese conocimiento que tienes?
De mis padres y mi abuela. Es que yo he vivido en un sitio de campo, siempre me he criado entre...
¿En dónde?
En Rumanía.
Ajá.
Y mis padres siempre han tenido ganadería. Mi abuela, yo estaba, era de día, desde que amanecía hasta que anochecía, siempre con mi abuela en la huerta. Y esto hay que hacerlo así, esto por qué, esto por eso, y el otro por el otro. Y ya, hoy en día aplico cosas que me acuerdo de mi abuela y funciona. Es una curiosidad, por ejemplo, en las coles, que quitarle las hojas de abajo siempre te ayuda de que la mariposa blanca no ponga las larvas y que no te coman la col. Porque las mariposas siempre buscan las hojas de abajo, que sabe que ahí no las quita nadie.
Ajá.
Porque si hay por arriba, los pajaritos se los comen, los huevos. Entonces, poner abajo. Si tú las quitas de abajo, no tienes que echar lo químico.
Tú cuando ves todo esto y lo ves aplicado en la mesa, me imagino que tiene que ser gozoso, ¿no?
Obviamente. Es que esto es como...
¿Cómo lo trabajan?
Exactamente,
¿no?
eso es. Esto es lo que digo, como un pintor que está pintando sus cuadros y hay alguien que se los vende bien. Pues si yo estoy pintando mi huerta y en la cocina me venden bien el producto que yo estoy sacando. Eso es un poquito... Sí. Y luego otra cosa que tengo aquí son las lombrices, que es una parte para mí muy importante, tanto en el sabor del producto que tú vas a comer como en la tierra.
Uh-huh.
La lombriz, ¿qué hace? Es filtrar la tierra.
Uh-huh.
Una lombriz es capaz de un sitio con tierra que está llena de químicos, de antibióticos, de todo eso, filtrarla. Ella, del momento que se come la planta y la filtra, tiene la capacidad de limpiar todo eso. Es el de los únicos bichos que no enferma nunca.
Ospas. O sea, ella misma se traga, diríamos.
Eso es. Un producto que está, digamos, infectado de químico, ¿no?
Sí.
Y ella se lo come. Y cuando ya sale por su...
Sí, lo expulsa.
Exactamente, está limpio de todo.
Ostras.
¿Por qué? Es curioso. Tiene 5 corazones y 6 riñones.
5 corazones y 6 riñones.
Exactamente. Es que es una cosa súper curiosa. Otra curiosidad que tienen las lombrices... En época de los faraones, en Egipto, era un animal sagrado. Si tú robabas una lombriz, te penaba con la muerte. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que donde había lombrices, todo lo que cultivaban ahí estaba mucho mejor. La lombriz para mí es un...
¿Y aquí qué es lo que estáis ahora...?
Mira, aquí tengo. En esto... Ya es el más avanzado de lo...
¿Pero qué es, para el tema del compost o...?
Eso es. Es que la lombriz, lo que hace es el humus de lombriz, que hay muchas cosas, hay muchas veces que la gente confunde con el humus de garbanzos. Que dice, ay, es que no me como eso, es que no, es que no te lo tienes que comer tú, se lo come la planta.
Vale, entendido.
Eso es. Y la lombriz lo que te hace es hacerte el abono natural, limpio de todos los químicos, todo antibiótico, todo lo que pueda ser mal en la tierra.
Perfecto.
Entonces tú eso lo coges y lo pones en las plantas, es lo mejor. Y por eso, en este es el primero que tengo, que es ya más avanzado, segundo, tercero y cuarto.
Faltaría aquí ya sería, el orgánico animal no tenéis, claro. Ese sería otro paso, orgánico animal.
Es. Orgánico animal sí tengo.
Ah, sí. Ah, vale. Que te diría incluso el humano, que esa sería la otra, ¿eh?
Eso es, pero con el humano...
Pero bueno, es más delicado,
cuidado.
¿Eh?
Hay que tener mucho cuidado con el humano.
Ah, ¿sí?
Sí, porque el humano hoy en día toma mucho antibiótico, mucho químico.
Ah.
Entonces no...
Fíjate.
Que
pero
es
no
que...
valemos para eso.
No. Yo siempre lo digo, sí, pero si comemos todo lo que comes natural,
vale.
Usa lo tuyo. Si no, no lo uses. Aquí lo que tengo, que está fermentando.
Sí.
A ver si lo abro. Aquí está fermentando. Estos son excrementos de gallinas.
Fíjate.
¿Qué pasa? Los tengo fermentando porque si lo pones tal cual a las plantas, las quemas.
Ah.
Es que es uno de los abonos de los animales más fuertes. Si tú pones a unas plantas tal cual, las quemas, las matas. Por eso mismo hay que poner una parte de gallináceas, 3 de agua, 2-3 semanas mínimo a fermentar, removiendo todos los días. El agua que sale es echarlo a las plantas. Vas a notar en calidad del fruto, del producto, y la cantidad. Saca un montón. De hecho, las guindías que les puse este año, eso, ha habido guindías a tope. Pero una pasada.
¿Qué pasa? Qué interesante, tú.
¡Buah! Es que es un mundo que muchas veces no le damos importancia.
No, claro que no.
Al final,
estamos desconectados de la tierra.
Es la base de nuestra vida.
Totalmente.
Yo por eso mismo, es que a mí siempre me ha gustado la naturaleza. Yo vivo, de hecho, en una casa de campo aquí, que tengo unos 250 o 300 pájaros dentro de las clases.
Ajá.
Y es lo que hago, usar todo lo de los pájaros a la huerta. Y en la huerta, pues todo lo que tengo es un producto ecológico, natural y de sabor y de calidad.
Y Izugarria, impresionante, Joan, que está al frente de este huerto en Venta Moncalvillo y que nos hizo, bueno, una lección magistral de cómo cuidar y mantener este huerto de forma totalmente natural y ecológica, con los consejos de su madre, de la abuela, que cultivaban la tierra, sin duda alguna, conocimiento experto de siglos posiblemente, ¿no? De tradición, y que él ahora pues lo está aplicando en este huerto. Insisto, estamos conociendo un concepto de gastronomía que nos encanta, que en estos momentos está, como bien sabemos, afectada por ese cierre perimetral en La Rioja. Estamos hablando de Venta Moncalvillo en Daroca, La Rioja, pero nuestras pistas en la ruta Slow también van mirando de reojo a que cuando salgamos en próximos días de esta situación de confinamiento perimetral se pueda o nos podamos desplazar quien pueda a este establecimiento. Al menos que tome nota para que me lo apunto, porque si lo dice la ruta Slow es por algo. Por cierto, la experiencia Moncalvillo, comentaba el huerto en la barra en la que estuvimos viendo la guía de San Michelin del año 1913, y otro momento también es el vermut o el aperitivo previo. Nos lo sirven en una bodega que tienen dos bodegas, una que está en planta y otra bajo tierra, o sea, ya diríamos en la parte inferior. Espectacular, maravillosa, tuvimos oportunidad de verla. Pero la que está prácticamente pegada al restaurante es una sala donde poder acoger a quienes se acercan con un vermú casero que lo elaboran con sus propias hierbas, para disfrutar de un maridaje de vinos. Bueno, y diferentes pinchos delicatessen, con un sabor, una potencia de aroma que mejor vamos a escucharlo.
Como os decía, vamos a comenzar con apio y con cebolla. En el caso del apio es una infusión fría de apio con manzana y lima, y al ladito tenemos un clásico de la casa, que es un cortelado de cebolla tostada, inspirado en el cortelado de mantecao, que habréis comido muchas veces, sí. Pero en este caso sustituyendo el mantecao por un helado de cebolla. Que disfrutéis. Bueno, continuamos con hinojo, pimiento verde y remolacha. El hinojo es el que
no,
está...
Eso
es remolacha y eso es pimiento verde, y el hinojo es este.
¡Ah!
El hinojo,
pimiento, remolacha y hinojo.
El hinojo es el que está en la pieza de barro, como os digo. Es una ensalada de hinojo con naranja sobre un crujiente de tapioca y algas. La remolacha es una remolacha encurtida sobre un macarrón de remolacha con caviar y mayonesa de cebollino. Y el pimiento verde es un bombón de pimiento verde con anchoa, ajo negro y cebolla encurtida.
Bueno, vamos a poner dos platos ahora que vamos a jugar con tonos ahumados, tostados y ahumados. Uh-huh. Entonces voy a elegir un blanco, reserva, Óscar Tobía. La particularidad lo he elegido porque, o sea, cualquier vino blanco con madera me hubiera ido bien, ¿no? Pero como antes has comentado hoy lo del tema del blanco de fermento en barrica y hemos hablado de la Tempranillo, pues este vino es una rareza porque normalmente encontraríamos en un blanco de Rioja viura con un poquito de malvasía o viura con un poquito de garnacha. En este caso es mayoritariamente tempranillo blanco y luego tiene un poquito de maturana blanca y termina con un 3-5% de malvasía. Para un vino ser blanco reserva de Rioja necesita al menos 6 meses en barrica. Este tiene 18, o sea, tiene mucha madera. Y esto es un 2016, pero está muy equilibrado en boca al principio, o sea, en nariz nos va a salir mucho el tono del tostado ahumado, pero realmente luego, cuando estemos comiendo, va a tener como dos fases, ¿no? Va a parecer más fresco, cuando le metamos un plato con nota ahumada, se va a venir arriba la nota ahumada, y luego, en el segundo plato con las setas, nos va a aparecer la sensación un poquito más varietal y menos madera.
Ya sentados en mesa disfrutando de esos primeros platos y de los vinos que teníamos la ocasión de disfrutar y que nos los presentaba Carlos Echapresto. Y a partir de ahí, el maître, que también una profesionalidad de principio a fin, nos iba explicando algunos de los platos, como este realmente curioso.
Bueno, vamos a continuar ahora con un producto. En la carta aparece como seta de temporada, y es que, por ejemplo, en la huerta, cuando tenemos un tomate, salimos y lo cogemos, sabemos que va a estar ahí. Sin embargo, cuando subimos al monte, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué tipo de seta? Y en este caso, vamos a trabajar con el Boletus edulis. El Boletus edulis, de esta manera, la vamos a trabajar, y es muy especial. Es que el Boletus ha de ser cogido o del día anterior. Tiene que tener mucho agua, mucha firmeza, y es porque lo marcamos primero en la parrilla, en el sarmiento, y después se termina de cocinar al papillot en esta bolsa, una bolsa especial de pastelería, donde va a soportar muy bien el calor, las temperaturas, y dentro tenemos aceite de oliva, piñones y romero.
Ahí estaba la explicación que nos estaba dando, y de ahí entramos en los postres, otra auténtica maravilla, porque eran postres vegetales.
¿Cómo huele el pimiento verde?
Sí, es una base de manzana que está oculta, está confitada y oculta en esa espuma de oxalis. El oxalis, antes en la huerta, no sé si les habrá enseñado o Carlos o mi compañero Nelu, es un tipo de trébol que tiene la hoja más grande y más caída. Justamente aquí, si ahora se asoman, lo van a ver. Es un trébol, es de la familia del trébol, mejor dicho, que tiene eso, la hoja más grande, pero un poquito más hacia abajo, estilo paraguas, ¿no? Lo acompañamos de una base de crumble y el...
Ahí estaba la explicación de los postres. Vamos terminando y dejamos que nos explique Ignacio Echapresto, quien se encargó precisamente de confeccionar estos platos, esa filosofía que tienen.
Tenemos una filosofía de vida que es hacer felices a los demás a través de nuestro trabajo, y eso se consigue, bueno, cultivando lo que cultivamos, cocinándolo de la mejor manera posible, y a veces ni cocinándolo y ofreciéndolo tal cual se presenta al comensal. Un poquito de ingredientes para intentar sacar lo máximo de cada uno de ellos, que expresen todo lo que tienen cada uno, y bueno, esa es la cocina nuestra, la cocina de verdad, cocina sin artilugios y sin aspavientos, bueno, una cocina muy, muy directa, una cocina de pueblo, como son las cocinas de pueblo, una cocina hecha con mucho cariño, con mucho sentimiento, intentando sacar lo mejor de cada materia prima, por muy humilde que esta sea. Soy Ignacio Echapresto, cocinero del restaurante Venta Mocalvillo.
Pues hasta aquí la experiencia que queríamos trasladar a nuestra audiencia de la Ruta Slow en Radio Euskadi, Radio Vitoria, Venta Moncalvillo, Daroca, La Rioja. Mucho ánimo a todo ese sector de hostelería en estos momentos que se están viviendo nuevamente de confinamiento perimetral, y que les afecta sobremanera porque uno de los públicos potenciales es el del País Vasco. Pero volveremos nosotros, y volverán ellos a abrir sus puertas de una manera mucho más fácil para quienes nos acercamos desde este territorio. Mucho ánimo, y en cualquier caso, apuntado queda Venta Moncalvillo, un lugar en un claro concepto, kilómetro cero. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. La próxima semana, por cierto, les espero con Miniature Pinchos Congres, el pincho capital, Vitoria-Gasteiz. Pero eso será ya la semana que viene. ¡Ondizan agur!